En medio de todo eso, la información sobre el trabajo que está haciendo el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires, desarrollando dos líneas de investigación para la donación de plasma de pacientes recuperados, viene a encender una luz de esperanza. Su directora es la doctora Nora Echenique, y hace pocos días se han difundido informaciones, sobre todo la agencia oficial TELAN ha difundido información bastante precisa en torno a la actividad del instituto. También el ministro Golián sé que está siguiendo de cerca toda esta tarea. Lo más importante es que además contamos con la disposición de la doctora Nora Echenique, su titular, para dialogar en este caso con nosotros. Está en línea, ha sido un trabajo de producción de Leandro Solferino, mi compañero, en el día de ayer. Y yo quiero agradecerle en nombre del Grupo Tiempo y de toda esta amplia región de la cuenca del Salado su disposición. Doctora, buenos días, gracias por atendernos.
No, buenos días, y imposible no atenderlos para difundir este tema que nos importa mucho, porque por ahora ha dado algunas satisfacciones, ¿no?
Ah, bueno, usted comienza ya poniéndole un poquito más de optimismo. Yo decía que aparece una luz en medio de esta pandemia informativa pesimista, porque indudablemente, más allá de los vaivenes y de aplanar la curva y de frenar y alguna buena noticia en el medio, en general todo tiende a mantener en tensión a la sociedad. Lo de ustedes aparece como un bálsamo en medio de todo esto. ¿Puede usted explicarnos, y sobre todo explicarle al oyente desprevenido, cómo se viene realizando todo este estudio y a qué conclusiones han llegado, e incluso los primeros trasplantes de plasma que han recibido algunos de los enfermos?
Sí, cómo no. El tema es que en el plasma, que es la parte líquida de la sangre, existen lo que se llaman las inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son los anticuerpos que nos ayudan a defendernos de cualquier agente extraño que nosotros tengamos, ¿sí? Uh-huh. Sobre infeccioso, hablo.
Las famosas defensas.
Exacto. Que las defensas se generan a partir de cada bichito que a nosotros nos ingresa. Uh-huh. Hablo en términos como para que la gente me entienda, ¿no?
Exacto, se lo agradezco.
El tema es que, bueno, que nosotros en la Argentina tenemos experiencia con transfusión de plasma a partir del mal de los rastrojos, la fiebre hemorrágica argentina. Ajá. Que disminuyó la mortalidad de un 30 a un 3% de los pacientes que tenían esta enfermedad. También se sacaba el plasma a los que habían estado enfermos y se los transfundía a los pacientes que estaban cursando esa enfermedad. En el mundo se empezó a usar en la transfusión de plasma con otras enfermedades, como fue la gripe aviar, ¿sí? Bueno, y acá también, cuando empezó esta pandemia a extenderse en forma exponencial, bueno, empezaron a usarlo. Nos dijimos, bueno, ¿por qué no? Y todo el conjunto del ministerio, estuvimos, el conjunto de la Dirección Provincial de Hospitales, la Escuela de Gobierno, el Instituto de Hemoterapia, el CUCAIBA, haciendo un protocolo para extraer el plasma y para usarlo, ¿sí? Este plasma, que se recolecta por un método distinto, que no es el convencional, que no es donar sangre, y extraer en una bolsa, sino se conecta a una máquina pequeña, obvio, se le extrae el plasma y se le devuelve por un método de centrifugación al donante lo que nosotros no vamos a utilizar.
Esto es lo que permite que un donante pueda llegar a donar 24 veces al año, si no estoy mal informado.
Sí, es verdad. En cambio, con la donación de sangre, 4 o 5 veces.
Sería imposible esto.
Claro. Entonces, y aparte, la cantidad de plasma que se extrae a través del procedimiento de aféresis son 800 centímetros cúbicos de plasma, reponiéndole líquido al donante, ¿no? Porque si no, no pasa nada, pero no es bueno. Uh-huh. Podemos sacar 4 dosis, porque cada dosis de plasma que se va a utilizar es de 200 centímetros cúbicos. Ajá. En cambio, con una donación de sangre son 200 centímetros cúbicos, única dosis.
Única dosis. Es muy clara, doctora.
Y nosotros, se estudia como si fuera un donante habitual de sangre para evitar que encima que tiene un coronavirus, meterle otra enfermedad por transfusión. Se le hace el grupo sanguíneo, se titula la cantidad de anticuerpos y queda en guarda, solamente en el instituto se queda en guarda y se estudia, por más que haya dos lugares más que extraigan plasma, que es el Cruce y el Hospital Vicente López de General Rodríguez, para tener una calidad uniforme de plasma, no porque una sea más mala y otra mejor, sino la misma calidad uniforme para evitar tener que trabajar sobre variables cuando hagamos alguna conclusión. Cuando existe un paciente con el estado que nosotros planteamos en este protocolo de uso, el hospital que lo necesita se comunica con un médico de la Dirección Provincial de Hospitales, este le hace una serie de preguntas, ve si califica o no para el plasma, si califica para el plasma, nos llama a nosotros, al Cucaiba, y el Cucaiba lleva el plasma. ¿Por qué el Cucaiba? Porque en esta época hay menos accidentología, entonces tiene menos cantidad de pacientes para ser ablacionados y poder trasplantarlos. Así que el Cucaiba lleva y trae a los donantes citados para evitar que se expongan al transporte público, lo llevamos nosotros y lo traemos nosotros, y el Cucaiba lleva el plasma producido a donde se necesite. Lo que hemos visto con los pacientes que hemos transfundido con nuestro plasma...
¿Que son hasta el momento cuántos, doctora?
Mire, hay cuatro que son con nuestro propio plasma.
Sí.
Y hay tres que son con plasma que en ese momento no teníamos, que se lo pedimos a otra institución, fuera de la provincia.
Porque sí, se está haciendo en otros lugares del país.
Sí, sí. El tema es que nosotros lo colocamos, se lo transfundieron y vimos la evolución, nos cuentan la evolución, porque una vez que el paciente es transfundido, tienen que seguir la evolución a través de una hojita especial que cuando el paciente salga de alta.
Aclaremos, doctora, y enseguida lo va a saludar mi compañero Leandro Solferino, que ya estuvo charlando con todo su equipo y que le va a agradecer seguramente la gentileza con que lo trataron ayer. Le pregunto, para confirmarlo, todos los pacientes transfundidos, escuchando ella, así que podés charlar al aire ahora.
Bueno, saludarla a Nora, darle los buenos días, con respecto a lo que fue la producción, sin duda alguna que fueron todos muy amables, con quienes estuvimos hablando, con ella, con Francisco y con toda la gente, la verdad que nos han atendido muy bien, ella ya sabe cómo se labura en este sentido. Nora, me quedé con el tema de cómo recibieron y por ahí cuál fue el avance de los pacientes. ¿Podemos redondear por ahí en ese tema?
Sí, sí. Los pacientes que se transfundieron evolucionaron, menos uno que falleció, pero estaba sumamente grave, fallecieron, evolucionaron muy bien, muy, muy bien. Algunos ya están dados de alta y otros todavía continúan en un piso, pero han pasado la etapa de la terapia, uno respirado y los otros dos a punto de ser respirados, que eso es lo que nosotros apuntamos, que no entren en asistencia respiratoria mecánica, sino un momento antes, a ver qué sucede con esos pacientes. Y realmente evolucionaron muy bien. Tampoco hay que, con este número pequeño, no hay que salir a festejar por ahora nada, hay que estar expectante, pero nos abre un espacio de esperanza que realmente es bueno.
Nora, ¿y cómo es el proceso, a ver, de el paciente recuperado es una cuestión voluntaria. Ustedes lo llaman y le consultan a ver si está interesado en hacerlo. ¿Cómo es ese proceso?
Son dos vías, son dos bocas de entrada, digamos, para donar. Una son a través del listado de pacientes recuperados de la provincia que nosotros tenemos. Eso, hay un equipo en el instituto que llama por teléfono, les cuenta, los motiva, si aceptan, tiene que tener dos condiciones con respecto al coronavirus, que dos o más, pero bueno, estas son fundamentales. Una, haber pasado 28 días de que terminó la sintomatología, y una prueba de PCR negativa, o 14 días posterior a la última prueba de PCR negativa. Bueno, eso que después fueron dados de alta, nosotros lo llamamos, le explicamos, y una vez que dicen que sí, bueno, se le hace una serie de preguntas con respecto a la donación habitual de sangre, porque hay un tema ético muy importante, que no es dañar ni al donante ni al receptor, ¿sí? Entonces, si califica como donante, pasa a la citación para que el Cucaiba lo vaya a buscar, lo lleve al instituto, donan plasma y se vuelven a su casa. La otra vía es aquellos que no se enteraron o no pudimos llamarlos, o fueron pacientes que se recuperaron en el extranjero, por ejemplo, pero tienen documentación. En general, esa gente se inquieta y llama a través del Cucaiba, ¿sí? El Cucaiba también le hace una serie de preguntas, y si califica, ya nos llama a nosotros para que nosotros establezcamos el contacto con este donante paciente. Esa es la forma de convocarlo. Una vez que se le extrae el plasma, se llevan unos tubos que llaman tubos satélites, ahí en el instituto, a estudiar las enfermedades transmisibles, el grupo sanguíneo y la titulación. Y se guarda a menos 40 grados bajo cero, por eso dura 3 años, y queda a la espera del paciente. O sea, esto que nosotros venimos diciendo con la sangre, que la sangre debe esperar a los pacientes, en este caso también. Si bien vamos un poco más tarde, pero ya por la cantidad de dosis que tenemos, nos hemos adelantado muchísimo, muchísimo.
Nora, bueno, hay un tema en toda esta información alentadora que me preocupa, y ojalá mi preocupación se deba a mis limitaciones y mi ignorancia en el tema y no se compadezca con la realidad. Y es que resulta, de acuerdo a la información que yo voy recogiendo, resulta llamativamente bajo el porcentaje de población que se encuentra con anticuerpos, como que ya han pasado la enfermedad. Escuchaba algunas cifras ayer, anoche, y creo que hasta ahora los porcentajes hablan de no más de un 5% de la población que habría generado anticuerpos y que serían los pacientes útiles para el ceder su plasma, ¿no?
Mire, los pacientes de coronavirus, por lo poco que se sabe de este de este virus, pero como la inmunología no varía mucho, en general, a los 21 días de su enfermedad empiezan a generar anticuerpos. Ajá. Su pico máximo de anticuerpos es pasado los 40 días de la enfermedad.
Pasado los 40 días de que ya le dieron los dos test negativos, o pasado los 40 días desde que contrajo la enfermedad.
No, 40 días desde que contrajo la enfermedad.
Cifras que se conocen oficialmente, o sea, y que para el porcentaje de gente afectada es bajo la cantidad de gente recuperada con anticuerpos creados, que es una incógnita, porque como usted bien dice, hay cosas que no sé. Bueno, uno escucha a todos los profesionales de las distintas ramas que tienen algún no sé, alguna pregunta, ¿no?, con esta
sí,
enfermedad.
Sí, aparte que esta enfermedad es totalmente nueva, es errática, varía, por ejemplo, se decía que solamente mataba a los viejos, y no es tan así, y que los chicos no eran afectados, y en La Plata hay 14 chicos infectados.
Y en el Garrahan una enorme cantidad también.
Claro. Entonces, es una enfermedad que nosotros estamos aprendiendo a convivir con ella, a descubrirla y a repensarnos algunas cuestiones, ¿no? Porque está bien, a nosotros nos agarra ya con 3 meses de experiencia los chinos en Europa, pero igual 3 meses en una enfermedad de reciente aparición no es nada. Entonces nos vamos enterando y vamos descubriendo y vamos sopesando algunas variables que realmente, por ejemplo, en la Argentina hay 3 cepas distintas de circulación de virus, ajá, de este mismo virus. Ajá. Cuando en China había una, y ahora no se sabe porque hay algunos contagiados nuevos. Entonces,
una de esas cepas es la que mayoritariamente circula en Chile, y es una variante, según algunos, una variante distinta a las que llegaron al país vía a algunos viajeros, por ejemplo, que llegaban de Europa.
Sí, no, cada país ha tenido el contagio con una cepa dependiendo de los lugares de orígenes. Esto es así. Sí. Y en general lo que se ve en América Latina es que no es una sola cepa, sino son varias cepas las que están circulando. Porque los contagios han venido desde los barcos, antes de los barcos, ahora de los aviones, ¿no? Y acá, por las características, imagino que debe haber mutado, imagino porque no hay precisiones, ¿sí? Y si hay precisiones, todavía no nos han llegado a nosotros. Lo que sí sabemos es que los donantes que nosotros estamos teniendo, que no son donantes, pacientes que su enfermedad la cursaron en enero, ¿sí? En general son pacientes donantes que tienen 1 mes, 2 meses de evolución de dados el alta. Entonces, estamos también un poco, o sea, hay distintas ramas de investigación, una es la clínica, otra es la básica es la que miran el genoma, la que estudian la repercusión en los anticuerpos, y aquellas cosas que nosotros parece que no fueran tangibles, ¿no? Entonces, bueno, estamos a la expectativa de que todos estos estudios que están a nivel mundial, porque no solamente nosotros estamos haciendo estudios, bueno, en algún momento se concluya en algo, porque unos están investigando la vacuna, otros la enfermedad, otros cómo varía la sintomatología, es un tema que no nos pasa con el sarampión, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que lo sabemos distinguir, lo sabemos apreciar, lo sabemos cómo cuidar, porque no se vacunaron.
Ahora, le voy a dar la posibilidad que me cuente también cómo es el equipo que está trabajando con usted en hemoterapia de la provincia, pero Leandro Solferino tiene alguna otra consulta antes para seguir en este tema.
Ya, bárbaro.
Sí. Con el tema de la importancia de la donación de sangre, más allá de todo esto que venimos hablando, ¿qué grado le das a la situación actual?
Mira, es fluctuante. Hemos tenido al principio de la pandemia una disminución muy clara en el instituto. Este es el instituto y su área de influencia, ¿no? Pero exacto el 50%. O sea, tuvimos casi 1.700 donantes en una semana que tomamos como testigo en el año 20 y la misma semana en el año 19. En una hubieron 1.700 donantes y en el otro 750. Bueno, y ahí salimos disparados a realizar colectas externas, pidiendo permiso porque existía la pandemia, pero lo nuestro era que la gente no circulara, entonces ir nosotros a atender los donantes por fuera del instituto.
A ver, ahí me quiero quedar, Leandro y Nora. Porque seguramente a partir de esta difusión debe ser mucha la gente que está pensando en colaborar, en donar, sobre todo aquellos que en su círculo familiar han tenido algún caso de COVID ya superado. ¿Cómo es el procedimiento, Nora? ¿Hay algún teléfono al cual comunicarse?
Sí. Dos teléfonos.
Dos teléfonos, a ver.
Dos teléfonos. Una es el del Cucaiba.
Cucaiba.
0800.
Espere que voy a tomar nota. 0800.
222. 0101.
Sí. Muy fácil, ¿eh? Muy fácil. 0800-222-0101.
Y el otro es 0221, que sí. Es el instituto.
El Instituto de Hemoterapia.
0221. 451.
Sí.
0097. O 00. Déjense porque me bloqueé.
Después me alcanza el otro, sí.
Sí. Y piden con interno 155 con la doctora Alejandra De Boni o con la doctora Laura Núñez.
Laura Vives. Perfecto. Y. Es importante esto para ustedes que aparezcan ofrecimientos de donantes. ¿Qué importancia tiene?
No, para nosotros es toda la importancia del mundo, porque es la herramienta que nosotros necesitamos como para seguir trabajando en este aspecto. Si no tenemos plasma, es imposible poder seguir avanzando en este tratamiento controlado. Por eso se eligió la féresis, porque el donante paciente, si quiere, si puede, si lo desea, puede donar varias veces en el año, y para nosotros realmente es fundamental. Si la gente está inquieta o quiere saber cómo es el procedimiento, si se va a contagiar de algo, se firma un consentimiento informado, o sea, el donante se le informa de todo lo que se va a hacer y en la mitad del procedimiento dice, bueno, no dono más. Todo eso está contemplado en algo que el donante tiene que firmar. Pero si nosotros no tenemos difusión de esto y no hay donantes de plasma, esto se corta, ¿no?
Esto se corta. Leandro, yo supongo que vos también tenés ganas de saber. Nos decían ahora al principio de cuatro pacientes que han recibido plasma del instituto y otros tres casos que vienen de plasma de otros lugares. ¿Cuál es la...? Primero, preguntarle, Nora, esos pacientes... ¿estaban sintomáticos, asintomáticos, eran pacientes leves, eran pacientes graves? ¿Hay de los dos casos? ¿Por qué no nos cuenta un poquito cuál era el estado de los pacientes y cómo han evolucionado?
No, todos los pacientes fueron graves.
Ah, todos eran graves.
Todos eran graves, con distinto triage, o sea, con distinto grado de su estado, ¿no? Uno estaba respirado, o sea que ya estaba con la asistencia respiratoria mecánica. Otros dudaban si lo ponían en respirador, pero todos de alguna manera iban agravando su cuadro. Bueno,
pacientes de riesgo todos.
Pacientes que estaban con coronavirus, algunos con alguna patología de riesgo y otras sin patología de riesgo.
Pero en estado complicado de la enfermedad.
Sí, totalmente complicado de la enfermedad, no tan grave como para morirse, pero no como para estar en su casa, ¿no? Estaban graves. Porque aparte hay otros parámetros, no solamente la sintomatología es lo que es. La sintomatología por ahí es dificultad al respirar, fiebre. Después están las radiografías o la tomografía computada que se hace de sus pulmones y los análisis de laboratorio. Ese conjunto de cosas es lo que nos va a dar y nos va a determinar la gravedad del paciente. Uh-huh. A esos pacientes se les transfundieron plasma y, salvo uno que estaba muy grave, el resto evolucionó favorablemente. Ya hay una chica que de 31 años que tenía que estaba muy grave y la chica ya fue dada de alta.
Se acortó a la vez de, además de tener un resultado satisfactorio, ¿se acortó el proceso que se estimaba para superar la enfermedad? O sea, ¿hubo una reacción más rápida del organismo?
Mire, por lo menos, primero, es un estadio muy pronto para decir acortamiento de, pero sí sabemos que estas personas, dos de ellos no entraron a la terapia intensiva, los otros ya estaban en terapia y pasaron al piso, por lo que dicen los médicos, con una evolución más rápida, pero bueno, para decir que es más rápida, menos rápida, hay que esperar un número importante de pacientes como para poder sacar una conclusión fidedigna, ¿no? Pero esto nos permite a nosotros seguir avanzando y pensando que esto puede dar resultados.
Leandro.
Ahora, de alguna manera puede ser que el virus vaya perdiendo fuerza, o sea, no sé si ahora, pero va a perder fuerza en algún momento, sigue mutando y se va poniendo más agresivo. Bueno, en realidad estamos más cerca de la primera opción, que es la que vaya perdiendo fuerza.
Mira, los virus mueren cuando hacen su proceso, el virus muere cuando no tiene un hábitat donde vivir, porque los virus viven a expensas de las células de los enfermos, al que contagiaron, ¿sí? Entonces, yo no me aventuro, porque yo soy especialista en sangre, en hemoterapia, conozco algo de inmunología, pero de virología no, y lo que en algún momento va a ir perdiendo su potencial virulencia, porque si no, no bajarían los casos, ¿sí? Los casos van bajando. El periodo estacional ya vieron que no es determinante, porque en Brasil, prácticamente todo Brasil hace calor, y sin embargo tienen la cantidad de enfermos y de muertos que tienen. Me parece que al no haber circulación, el virus no tiene dónde habitar. Ese es el tema, ¿no? Y algunos virus se autolimitan solos, como fue la de la fiebre aviar, y otros no, otros siguen circulando.
Por cierto, es extremadamente interesante este tema. Es extremadamente interesante escuchar todo lo que nos ha explicado Nora hasta el momento, y es a la vez, ¿por qué no decirlo, Nora? Intrigante, yo diría optimistamente intrigante o intrigantemente optimista, no sé cuál es la frase, esperar el desarrollo de todo esto. Te preguntaba, Nora, ¿cómo es el equipo que trabaja allí en hemoterapia en la provincia de Buenos Aires?
Es que este procedimiento no es solamente con hemoterapia, ¿no? En hemoterapia somos un conjunto de especialistas, pero lo importante es que nosotros hemos trabajado en forma muchísima gente de distintas vertientes de la medicina. Intervino el comité de ética, el comité central de ética de la provincia, intervino la escuela de gobierno a través de Mario Robere, que es un sanitarista muy importante en la República Argentina, intervino la Dirección Provincial de Hospitales, intervino el CUCAIBA, o sea que es realmente un trabajo, como se dice, en equipo, no, en conjunto. Y esto no solamente tiene que ver con la buena voluntad de los actores de esto, sino que tiene que ver con una presencia del Estado y con políticas públicas de salud que nos permiten poder hacer esto, ¿no? Si esto no estuviera un Estado presente, con políticas claras, esto no se hubiera podido hacer. Esto es así. Hubiera sido inquietudes de personas inquietas que investigan. Acá es un tema de Estado, del Ministerio, que se involucró con este tema.
Bueno, Nora, me imagino que es, no sé si decir imposible, pero es muy difícil por ahí tener un backup o tener muchas muestras. A qué voy. En algún momento, cuando yo hablaba con algunos conocidos de este tema, decía, ¿Por qué no es como que existe, no sé si una obligación, pero sí casi lo que vos decías hace un ratito, ¿no? El hecho de intentar convencer a todos los recuperados de que donen el plasma para que de esta manera tener obviamente mucho más para poder ir dándole a los que están enfermos, ¿no? Me imagino que también debe ser para ustedes parte de la pregunta, ¿no? El hecho de que la mayoría de los enfermos recuperados, bueno, estén dispuestos a donar el plasma.
No, eso es fundamental. No te olvides que en el universo de pacientes recuperados también hay gente añosa, gente que no califica para ser donante, no porque sea mala persona, sino porque tiene enfermedades preexistentes o ha tenido alguna situación durante, qué sé yo, antes de que le agarre el coronavirus lo operaron y entonces, bueno, su estado de salud no es óptimo en este momento para dar plasma, sino que puede ser más adelante. Es un trabajo muy importante y otra cuestión es la visibilización de este tema, por eso algunos donantes recuperados, pacientes recuperados están dando su testimonio en la donación de plasma, porque no es fácil convencer a alguien o que entienda la necesidad de que no existe todavía una cura por una medicación, que de alguna manera esto es una inmunización pasiva. ¿Qué es pasiva? Que vos le estás dando el mecanismo de defensa para defenderse del virus corona. La otra sería, si existiera una vacuna, uno genera sus propios anticuerpos. Esa es una inmunización activa. Y esto va a seguir así hasta que no existe una vacuna o hasta que no exista una medicación que realmente nos dé a nosotros resultados. Entonces es un trabajo diario de muchas horas, porque hay que hablar con uno, con otro, con que te entiendan, darle un tiempo para pensar. No es fácil. Y no puede ser obligatorio, primero por estas cuestiones, y segundo, porque mientras la sangre esté en el cuerpo de una persona, es de esa persona.
Exacto.
Nora, en cambio, una vez que está donada, es un recurso estratégico del Estado que nosotros debemos preservar, cuidar y transfundirlo correctamente, porque es un recurso estratégico finito. Entonces hay un trabajo muy importante atrás de todo esto.
Nora, bueno, estoy recibiendo mensajes, incluso de colegas, de medios gráficos, que dicen, excelente la entrevista, me están pidiendo ya la grabación, la vamos a volver a pasar a las 16 horas, toda la nota completa, y seguramente Leandro, que reconoce y resalta la predisposición de todo tu equipo, se volverá a poner en contacto pronto para seguir de cerca todo este proceso que nos parece de lo más alentador, de lo más optimista y de lo más reconfortante. Yo no sé, de mi parte te agradezco en nombre de todo este equipo y le voy a dejar a Leandro que cierre la nota y se despida contigo.
Gracias, muchísimas gracias.
Bueno, más que agradecido, Nora, sin duda alguna, y bueno, como vos decís, no es un tema de mucho trabajo. Me imagino que debe estar la cuestión de intentar convencer a la mayor cantidad de gente posible para que se sume a esto, se agregue a esto, y bueno, y ojalá que los resultados sean los mejores, y bueno, agradecerte por estos minutos, porque se nota que la verdad que como laburan y lo que saben, ¿no? Yo sé que para ustedes a veces es una redundancia, pero bueno, para nosotros que alguien con tanta sapiencia nos hable de este tema es más que importante.
No, a ver, yo podré saber, pero me parece que lo fundamental es la calidez y el compromiso de toda la gente que está interviniendo en este proyecto, desde el gobernador hasta el paciente que recibe el plasma, ¿no? Pasando, obviamente, por nuestro ministro, Daniel Goyán, por los viceministros, por todo el equipo de salud, que realmente pone toda la garra para... Porque, bueno, es un servicio esencial el que nosotros estamos dando, en el sentido de tratar de que recuperen la salud aquellos que la perdieron por este coronavirus.
Bueno, ha sido una mañana excelente, Nora. Felicitaciones, hacéselo llegar a todo tu, a todos tus colaboradores, y nos volvemos a poner en contacto. En cualquier momento vamos a estar reiterando los teléfonos, el 0800-222-0101 del Cucaiba y el del Instituto, el 0221-451-0097. Ahí está, sí. Yo estoy como aquel que sabía escribir y no sabía leer, porque no entendía nunca lo que escribía. Nora, te mandamos un beso muy grande, gracias por la atención y gracias, gracias por la didáctica que nos has distribuido la mañana de hoy, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Perfecto. Nora Echenique es la directora de hemoterapia de la provincia de Buenos Aires. Ha estado aquí hablándonos de uno de los temas más alentadores que hay en estos momentos de escasez de tratamientos y de soluciones al problema pandémico con el trasplante de plasma.